noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Ahora lo sé y lo vivo todos los días. Educar no solo es transmitir conocimientos, es formar a una pequeña persona. Es enseñar a pensar, a responder, a equivocarse, a salir adelante de los errores, a dudar, a crear. Es también sembrar un poquito de curiosidad en lugar de responderles todo al instante. Y eso no es nada fácil. Educar implica paciencia, empatía y una enorme fe, no solo en esa personita que tú trajiste al mundo, sino en ti mismo. En un mundo que cambia rápido y valora lo inmediato, educar sigue siendo un acto de resistencia, de amor y sobre todo de muchísima esperanza, porque quien educa cree que está educando y creando el futuro.
Eres una bendición y la mejor canción, eres lo más bonito.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
El error que cometí como mamá primeriza, yo creo que fue tener tantas expectativas de mi maternidad.
Errores frecuentes en la crianza respetuosa cuando ponemos límites a niños y niñas.
¿En qué momento empezamos a normalizar que la crianza de los hijos fuera casi exclusividad de las madres?
El error más común que cometemos como padres. Si crees que gritando tus hijos te van a escuchar, esto es para vos.
Cuando tú insultas a tu hijo no te deja de querer. Se deja de querer a sí mismo.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es miércoles 25 de junio del 2025. ¿Cómo te va, Vivi? Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar con nosotros.
Hola, Dani. Espero que todos estén muy bien. Feliz miércoles. Hoy, ¿qué temazo? El educar a una niña o a un niño. Y es que no ha sido una tarea sencilla. Y ¿sabes qué? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo no soy mamá, pero sí tengo mucha referencia por mis sobrinos. Y sí se vuelve una cosa muy complicada. Y es que es un mundo en donde cambia tan rápido. Rápido todo, ahora tienes tantas cosas y siento que a veces las mamás y los papás a veces se sienten confundidos.
Mira, tienes los mismos retos que tenían las mamás y los papás de antes, con muchas cosas que han cambiado para bien, pero también, y tú que estás inmersa junto con Jimena y con Pamela todo el día en las redes sociales y que a cada rato vienen y me platican de influencers y de gente que habla en redes sociales, de todos los temas, ¿no? De todos los temas hay un experto, un especialista que no necesariamente tiene los conocimientos necesarios para hacerlo, pero ustedes proponen a gente que muchas veces acaba aquí en esta misma mesa, pero tienes justo por eso mucha más presión.
Claro.
¿No? Ves publicaciones en redes sociales de la mamá perfecta, la mamá que tiene a sus hijos impecables y ella está impecable y su casa está impecable y aparte trabaja y aparte genera contenido. O luego escuchas a alguna mamá o alguna influencer o alguna psicóloga en redes sociales darte algún consejo y dices, ok, yo lo estoy haciendo
terriblemente.
Justo al revés, entonces soy pésima mamá. Hay muchas más cosas que lo complican.
Y creo que ahí viene la frustración. Yo me acuerdo perfecto que cuando mi hermana Sofía, la grande, tuvo a Luciano, a mi sobrino de 8 años, me acuerdo que Mariana, que es la mediana, y yo decíamos como de, no, bueno, yo no haría estas cosas así.
Claro.
Y luego Mariana tuvo a sus hijos y me dice, Vivi, cuando tengas a tus hijos te vas a dar cuenta que no es tan fácil, la verdad.
No, es lo más complicado, sí, que hay, lo más hermoso, lo más amoroso, el reto más increíble de tu vida, pero también lo más complicado a lo que te enfrentas, sobre todo cuando es la primera vez. Me imagino que también con el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el décimo hijo, pero es un reto que a veces frustra, que a veces desespera y que muchas veces te da, sobre todo, te da felicidad. Pero a mí me sirve mucho de pronto una frase muy sencilla que es, lo estás haciendo bien. No dejes que nada de lo que te digan te influya, no dejes que ninguna presión sea lo suficientemente fuerte como para creer que te estás equivocando. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo de la mejor forma posible, sobre todo si lo estás haciendo por el bien de esos niños, esas niñas o ese niño y esa niña que tienes enfrente. Pero
cometemos errores.
Claro. Y creo que más que errores es un tema de conciencia, ¿no? Dani, al final del día, creo que en esto, en el tema de la educación, tenemos que ser muy conscientes y muy responsables en lo que le enseñamos a los niños y a las niñas. Porque al final del día, lo hemos platicado en muchísimas ocasiones, pero tú decías algo así como, es impresionante cómo Lucía, todo lo que digo, lo que hago, se le graba
todo.
Lucía tiene 3 años. Entonces, creo que la palabra conciencia me encanta en este tema.
Vamos a platicar con Alicia Rábago. Ella es escritora, tiene varios libros de crianza y de educación. Y hoy platicamos de Sin Querer Queriendo, 13 errores que cometemos los padres al educar a nuestros hijos. Pero hoy es miércoles en el que, junto con Alex García, damos un salto, un brinco y un viaje por el tiempo. También platicamos de nutrición de la mano de nuestra experta Dan Thomas. ¿Hablamos del dato? ¿De qué va el dato hoy?
Hoy vamos a hablar de Michael Jackson. Ya verán por qué. Bueno, murió hace ya unos años, en el 2009.
Ay, hoy sí es cierto.
Bueno, van a ver lo que ocasionó su muerte.
Sí, es cierto. Y todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Errores que cometemos como papás. En voz de Jimena Millán.
Todos los papás siempre quieren hacer lo mejor posible, pero no es una profesión que venga con instructivo. Y en la búsqueda de no cometer errores, los papás pueden caer en otros. Por miedo a equivocarse, a veces se exige de más, se protege de más o se impone de más. Y a veces sin querer se responde desde el cansancio, la prisa o incluso desde el propio miedo que da criar. Y es que cuidar a un hijo no solo implica alimentarlo, vestirlo o llevarlo a la escuela. También es mirar cómo se va formando una persona, cómo se moldea su autoestima, cómo aprende a confiar, a resolver problemas, a expresar lo que siente. Todo eso depende en gran parte de cómo fue su infancia. Y vaya que es una carga. Ahora bien, reconocer los errores no es para señalar ni culpar. La paternidad y la maternidad se aprenden en el camino, y como todo aprendizaje, viene con muchas equivocaciones. Lo importante es tener la capacidad de reflexionar, de pedir perdón, de cambiar. Porque también ahí se enseña, cuando un papá reconoce que se equivocó, que le enseña a su hijo que no pasa nada por errar, que el amor también puede ser humilde y que todos estamos aprendiendo. Y aunque a veces pareciera lo contrario, un error no define la calidad de un padre. Lo que sí la define es la disposición a mejorar, a crecer junto con sus hijos, a construir ese vínculo donde el afecto no esté condicionado y donde equivocarse no sea un fracaso, sino una gran oportunidad. Porque al final del día, ningún papá lo hace perfecto, pero los que lo intentan desde el amor ya van muy adelante. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues hace algunas semanas me encontré a Alicia Rábago en el elevador de Grupo Fórmula. Nos saludamos, no nos habíamos conocido en persona. Ella está en este momento en Madrid. Y me dio su libro, Sin Querer Queriendo, que no solo es una frase que significa mucho para los mexicanos por ser una dicha por uno de los personajes más queridos en la cultura mexicana, sino que el subtítulo me llamó muchísimo la atención. 3 errores que los padres cometemos al educar a nuestros hijos, que sin lugar a dudas son sin querer, pero al mismo tiempo queriendo. Por eso me pareció maravilloso. Y finalmente se nos hizo. Alicia, bienvenida.
Ay, hola, muchísimas gracias.
Nadie es perfecto como mamá y como papá. Nadie te da un manual. Y cuando tienes la experiencia de ser mamá por primera vez, te enfrentas a un reto mayúsculo que ni siquiera sabes por dónde empezar a enfrentar.
El reto mayúsculo que tenemos como padres, y creo que este es justo el meollo de este libro, ese cuestionamiento que continuamente tenemos como padres: ¿lo estoy haciendo bien? ¿En qué me estoy equivocando? ¿Quiero ser mejor padre que mis padres conmigo? A veces nos quedamos en la pregunta y se nos olvida actuar. Entonces, Sin Querer Queriendo, sin duda, habla de estos 14 errores que cometemos los padres, pues a veces sin querer, otras veces queriéndolos mucho, y lo intento es como ponerlo sobre papel y darnos cuenta como papás en qué de repente se nos escapa y cómo poder solucionar esos errores o corregir algo que ya no nos hemos dado cuenta que hemos hecho.
Es que te voy a decir una cosa, cuando te vuelves mamá por primera vez, y estoy segura que muchas y muchos se van a sentir identificados, pues en la primera etapa, el recién nacido, es complejísima, es cansadísima, es muy demandante, está llena de nervios, está llena de tensión, está llena de muchísimas cosas, pero conforme el niño o la niña van creciendo, a los 2, a los 3 años, que te empiezas a dar cuenta que en verdad ya tienes a un pequeño ser humano dependiente de ti y que todo lo que dices, todo lo que hagas, él o ella lo van a ver, lo van a absorber, lo van a aprender y que cada decisión y cada palabra que tú tomes va a ser relevante para su educación y para su futuro, entonces es cuando colapsas. A mí de pronto Lucía, mi hija de 3 años, me dice cosas que yo dije o me recuerda cosas que yo hice, no necesariamente negativas, pero ahí es cuando dices, wow, todo, claro, absolutamente todo en mi vida está siendo tomado por ella y eso, y además, va a tener una repercusión.
Y además te voy a decir una cosa, ser consciente de ello es un compromiso tremendo, pero también por eso en el libro hablo de muchas cosas que tenemos que entender. No somos perfectos, nos vamos a equivocar y nuestros hijos no son perfectos, se van a equivocar. Si Lucía de repente te la encuentras haciendo un ademán que tú hiciste, la cara que tú haces, levantando el dedito que tú levantas, o de alguien cercano, dirás, ah, caray, me observa incluso sin que yo me dé cuenta. Pues eso es lo mismo que yo pido a los padres, que sigan observando sin que ellos se den cuenta. Porque esto pasa cuando te entregan a ese bebecito en el hospital y llora y no se comunica contigo más que con llanto, y tú como padre observas para conocer y estás ahí con ese bebé para saber por qué va a cobrar algún sentido, por hambre, por frío, por sueño, por molestia. Sin hablar, estableces un tipo de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando los hijos crecen, empiezas a ver que se vuelven más independientes, más autónomos y formas parte de esa presencia, pero de diferente manera.
Al regresar de la pausa, Alicia, los 3 errores que como mamás, que como papás cometemos sin querer queriendo. Nos vamos. Eres una
vez. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
El 80% de los padres sobreestima el impacto de sus palabras y subestima el de su ejemplo. Muchos papás dan sermones, pero los hijos aprenden más observando cómo sus padres se comportan. El clásico, haz lo que digo, no lo que hago.
A ti mis respetos, señora, señora, señora.
Regresamos, estamos hablando con Alicia Rábago, la autora de Sin Querer Queriendo, 3 errores que cometemos los papás o los padres al educar a nuestros hijos. ¿Por qué decidiste que fueran 13, Alicia?
Pues más que nada porque había muchos que se englobaban en otros errores y tampoco quería abrumar a los padres con, uy, hay 200,000 errores que cometemos, porque pues a veces traté de poner lo más especial, lo que veo al día a día cuando abro con los padres y sus preocupaciones más grandes. Dentro de esas cosas englobar muchas de las preocupaciones de los padres.
Alicia, antes de entrarle de lleno a estos 13 errores, me gustaría que nos explicaras un poquito. Hay 2 frases que mencionas en tu libro que me llaman mucho la atención. La primera dice, todo empieza con ustedes, y luego dice, cuidado con educar desde tus faltantes. ¿Qué significan estas 2 cosas?
Pues mira, todo empieza con ustedes porque tú lo describes fabuloso. Sin darte cuenta, tienes unos ojitos que te admiran durante muchos años y que eres un modelo a seguir y que vas a tratar de ser congruente, vas a tratar de ser ese mejor ejemplo para esos hijos cuando crezcan y te cuestionen, pues tratar de decir, esto es lo que yo he tratado de decirte durante estos años que me has observado y a lo mejor no me has cuestionado, pero copias o ves todo lo que hago. Entonces todo comienza con nosotros. Hay que hacer una introspección y ser muy compasivos con nosotros, pero también ser muy sinceros. Por eso todo comienza con nosotros. Y educar desde los faltantes es un término que vengo desde hace muchos años trabajando y viendo con los padres. Yo no quiero hacer lo que mis padres hicieron. Yo le voy a dar lo que yo no tuve. Yo le compré esto porque a mí me faltó. Yo sentí esto cuando pasó aquello. Yo hice lo otro y a mí no me respondieron. Eso es educar desde tu necesidad. No somos los mismos. La educación evoluciona, los tiempos cambian, y aunque hay cosas que no cambian, sí la forma de hacerlo y de interactuar con ellos ha cambiado. Entonces, cuando tú educas desde tus faltantes, tú estás educando desde lo que crees que te hizo falta a ti.
Claro.
Y no estás educando desde lo que a ellos les hace falta.
Ahora, no necesariamente cometes errores por esa base, digamos. En mi caso en particular, que es del que puedo hablar, yo quisiera educar a Lucía como mis papás me educaron a mí. Creo que tengo esa fortuna, creo que tengo la fortuna que no muchos tienen de haber crecido en una familia amorosa, con una crianza afectiva, con, digamos, todas las bases para el futuro que me han servido. Y al momento de criar a Lucía, pues de pronto cometo errores. Uno de los más comunes es desesperarme, no sé, levantar la voz, sobornar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si te comes la carne, te compro un chocolate. Y son cositas que tú sabes que están mal, pero caes y caes y caes sin querer queriendo.
Claro, claro. Pero fíjate bien, a lo mejor tú acabas de describir tu educación. Qué bueno que has tenido la suerte y qué bueno que eres realmente juicioso en darte cuenta de lo que tuviste. Pero a lo mejor tú dices, ah, pues yo también voy a ser muy amorosa. Y casualmente a lo mejor a Lucía, que no tengo el gusto de conocer a Lucía, a lo mejor le hace falta que sean un poquito más estrictos o más estructurados en sus límites. Voy a poner un ejemplo que no sé si sea el caso. Entonces, hay que analizar a ese chico que tenemos enfrente, a ese niño que tenemos enfrente, para decir, a lo mejor yo estoy dando algo que para mí fue muy bien, bueno, pero le hace falta un giro de tuerca. Y no estoy hablando de que algo sea negativo o positivo, estoy hablando de una necesidad propia de ese niño. Habiendo tres en una casa, tres hijos de los mismos padres, a los tres se les educa de manera diferente.
Claro, y pero eso sí hay que decirlo, hay hijos que tienen otras necesidades y otras personalidades, y a lo mejor con uno pues vas a poner más límites y con otro no. Digo, yo no soy mamá, Alicia, pero creo que eso también influye muchísimo.
Muchísimo, y por eso hablo de la justicia, no es darle a todos lo mismo, sino darle a cada quien lo que necesita. Entonces sí, a lo mejor hay uno en donde tienes que hablar pues más firme, sin gritar, pero más firme y más claro, y con el otro a lo mejor si subes la voz, pues ya no entiende igual. El conocer, fíjate que algo de lo que hablo en el libro es ECO, este acrónimo que no está en el orden cuando lo tienes que aplicar, pero que lo digo porque todos hacemos ECO en la vida de nuestros hijos. Es estar, observar y conocer. Yo sé que no está en el orden porque sería EOC, pero lo hago para que todos recordemos que sin quererlo somos eco en la vida de nuestros hijos, incluso no estando, ¿eh?
¿Nos lo puedes repetir? E, estar.
E de estar, O de observar y C de conocer. Porque si tú estás, observas. Y si observas, conoces. Y si conoces, ayudas. Y esto es el eco que dejas en la vida de tus hijos.
Guía práctica, Alicia. 13 errores. Número uno, ¿cuáles?
El número uno es que los papás ceden el control, pero los hijos están pidiendo límites. Y a veces por ese deseo de, ay, no quiero ser tan autoritario como fueron conmigo, entonces me voy al otro extremo en donde soy permisivo total y el balance es una locura. Entonces hay que entender que somos autoridad durante muchos años en la vida de nuestros hijos, autoridad, no autoritarios. Y esa autoridad se necesita y esa autoridad se gana con respeto, con cariño, con amor, pero somos autoridad.
¿Crees que estas nuevas, cómo llamarle, Vivi, modalidades
De
crianza, se confundan a veces precisamente con perder esta figura de autoridad que necesariamente por el bien de los niños los padres tienen que ser?
Sí, sí creo que hay muchas palabras, incluso solo como palabras, que están estigmatizadas y que a veces huimos de ella. Por ejemplo, los límites o la autoridad. La gente dice, ay, no, si los pongo, voy a hacer el gritón. Y entonces se habla, por ejemplo, de una disciplina positiva. Y ya la palabra disciplina no nos cuadra tanto, pero positiva dice, es disciplina positiva. Hay que dejarle de tener miedo a algunas palabras y actuar un poco más. Nuestro papel como padres es estar ahí para guiar, para formar, para educar, para acompañar con lo que necesiten nuestros hijos. Entonces, aquí lo digo claramente, aunque tú no quieras ejercer esa autoridad, eres autoridad por el simple hecho de ser papá o mamá. No le tengas miedo. Sí. Anda, aviéntate.
El segundo error, Alicia, me llama muchísimo la atención porque dice, no darles estructura puede ocasionarles frustración en el futuro.
Sí, es esto cuando continuamente damos sí y complacemos y compensamos. Y entonces los chicos necesitan estructura, todos necesitamos esas normas, esas reglas que seguir para poder saber hacia dónde vamos. Imagina tú, siempre cuando hablo de este tema, pongo el ejemplo del parquímetro. Nosotros sabemos que hay un parquímetro porque hay rayitas blancas en el suelo, porque hay un lugar donde se paga ese parquímetro, porque está claramente dicho que ahí te puedes estacionar. Si tú llegas a un lugar y no encuentras esas rayitas blancas y no encuentras si dice no estacionarse y una lilla amarilla y te es confuso, te vas confundido, te vas inseguro, no sabes si estacionarte ahí porque te pueden multar o poner la araña. Pero si tú lo tienes claramente marcado, te sientes seguro, dejas el coche, pagas tu parquímetro y vas a donde tengas que ir.
¿Qué?
Eso es estructura.
¿Qué es exactamente? Hablando en términos claros, ¿qué es estructura al momento de educar a los niños? ¿Y qué tanto las fronteras o los límites de esta pueden quebrarse o moldearse o doblarse?
Pues para mí, si lo puedo describir en una palabra, serían esos hábitos, esas normas, esas reglas que todos en un mundo social debemos de seguir. Ahora, se puede ser flexible. Lo mejor al educar a seres humanos es que podemos ser flexibles. Y hay situaciones en donde hay que escucharte, hay situaciones en donde se puede cambiar, pero sí los niños necesitan saberte un puerto seguro. Entonces, si tú pones estos hábitos, estas reglas, estas normas, será muchísimo más fácil para tu hijo aprender a tomar decisiones, sabiendo que se puede equivocar, sí, pero sabiendo que se puede recalcular en el camino, también. Entonces, creo que el trabajar con estos horarios, con estos hábitos que nos hacen poner como una línea para dónde ir caminando, nos hace sentirnos mucho más seguros y confiados en la vida. Y esto suma para la autoestima.
Alicia, el error número 3 dice, hacemos que nuestros hijos vivan expectativas o etapas que no les corresponden. Pero ahorita estaba un poco confundida con este error.
A lo que me refiero con esto es que hoy, y como padres nos pasa, ¿no? El amor nos ciega y dices, ay, mira, mi hijo es tan listo que en lugar de comprarle el juguete que es de 6 a 8 meses porque el bebé tiene 6, le voy a comprar el del año y medio porque es tan listo que lo va a lograr. Ay, está aprendiendo a leer y como me recomendaron cuentos de un renglón porque está aprendiendo, el mío es tan listo que le voy a comprar de 5. Y entonces lo que puede pasar es que generemos frustración en ellos al no conseguir esas expectativas tan altas que estamos poniendo, ¿no? Le pido que se vista solo, pero si se pone mal el tenis, lo regaño.
Claro.
No, vamos aprendiendo con ellos. El camino es acompañar, es decir, esto es lo que te toca en esta etapa. No quiero que veas películas que no te tocan porque no sabes acomodar eso que ves. No quiero que cantes canciones que no son para tu edad porque no es necesario. No es necesario que veas videos que dice para mayores de 18 porque no tienes la edad. Claro. Y si el mismo que los produce lo dice, pues hay que tratar de seguir esas etapas, acompañarlos y no poner expectativas tan altas que en lugar de hacerlos que quieran seguir trabajando por ellos, los frustren al sentir que no pueden.
Vamos en el error número 3 al regresar de la pausa. Los días que faltan. Alicia Rábago, autora de Sin Querer Queriendo, 3 errores que cometemos como padres. Volvemos.
Así es, Dani. Nos vamos a la pausa con La Casa de Mis Papás a través del 103.3 y 970 de tu radio. La
casa. Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
Decirle no llores invalida emociones. Esta frase bien intencionada puede hacer que los niños crean que sus emociones están mal. En cambio, es mejor validar y enseñar a regularlas. Entiendo que estés triste. ¿Quieres que hablemos? Papá.
Regresamos. Alicia, nos quedamos en el error número 3 que como padres cometemos al educar a nuestros hijos. Pues sí, sin querer queriendo, nadie quiere cometer errores. Nadie quiere hacerle daño a sus hijos. Sin embargo, en el camino muchos los hacemos, pues eso, sin querer, queriendo tener una mejor educación, un mejor desempeño como papás. Error número 4.
El error número 4 lo hablo de las redes de apoyo entre padres. Antes era como muy claro el que si tú ibas a casa de una amiga, pues no se bebía refrescos. Los niños no bebían refrescos, por ejemplo. O los niños, no se sentaban con los adultos. O había como cosas como muy establecidas, reglas que no estaban escritas, pero que si tú sabías que ibas a una casa, seguramente iban a pedir lo mismo que en la tuya. Hoy no sucede. Hoy a lo mejor tú estás viendo que un niño se va a cruzar la calle y lo tomas del brazo para que no se cruce y en lugar de ayudar, puede ser que su papá se moleste porque lo agarraste y el niño lloró porque lo atrapaste muy fuerte. Este tipo de cosas en donde en lugar de creer que todos como sociedad estamos criando a los niños y nos acompañamos para que el mundo sea mejor y estamos pues juzgando, etiquetando, evaluando, hace que dejemos de pedir ayuda. Por ejemplo, si algún niño, pues a lo mejor es el buleador del colegio, nosotros lo único que hacemos es separarlo, no queremos que ya esté en el colegio, que lo cambien, en lugar de tratar de ver qué está sucediendo con ese niño. Yo entiendo perfecto si alguna mamá tiene al hijo al que bulean, pues no quiere ser que alguien que lo bulee, pero más allá de tratar de hacerlo por nuestros hijos, es porque estamos siendo muy duros jueces con nosotros y con los demás padres. Y creo que hay que ser mucho más compasivos y esa red de apoyo volverla a tejer, porque si tu hijo está en peligro y tú tienes una red de apoyo, es mucho más fácil entre todos sacarlo adelante.
Sí, en el error número 5, Alicia, tú hablas de darles mucho, les enseña poco. Y al final del día, pues sí, ¿no? Si un hijo está como muy acostumbrado a hacer demasiadas cosas, a lo mejor ni siquiera va a aprender de nada, ¿no?
Y qué difícil, sobre todo cuando es hijo único, hijo primerizo, pues como papá y como mamá te desbordas en querer dar todo y en que tenga todo y en todos los sentidos.
Y en todas las actividades y todo.
Material.
Así es. Hay una frase que yo digo mucho y que creo que nos aplica a todos los seres humanos, pero yo digo, los niños necesitan. Y que no se me malinterprete, no es que los pongas a sufrir en cosas que son vitales para su vida, no. Necesitan saber esperar, necesitan tener un poquito de frío y decir, tengo ganas de ponerme el suéter, no que tú les adivines el pensamiento y se los pongas. El niño que olvidó la lonchera, pues no pasará nada si ese día tiene que decirle a un compañerito, me compartes, olvidé mi lonchera. Es esta parte en donde el darles todo los hace, en una manera coloquial, que les cortes las uñas y el día que ellos necesiten esas uñas para rascarse, no las tengan, porque tú siempre les has resuelto todo.
Y creo que ese va ligado con el error número 6, ¿no? Que es sobreproteger a nuestros hijos, pues les terminamos haciendo daño.
Así es, para que veas, todos los errores van unos, es que es como un eslabón, ¿no? Uno puede generar otro, uno puede solucionar otro. Y sí, la sobreprotección hoy es, pues esta parte de que no le falte lo que yo sentí que me faltó, y a lo mejor justamente lo que tú estás dando es lo que a él le hace falta valorar. Bien dicen que no se puede disfrutar del sol si no se ha visto llover.
Ay, qué bonito. Entonces ya vamos en el 7. ¿Qué es?
Que dice, me encuentro con padres muy confundidos. Uy, ¿y cómo no? ¿No? Si yo siempre tengo, yo tengo más de 20 y tantos años dedicándome a la educación y hoy todavía me sigo cuestionando un montón de cosas. Y puedo decirte de cuando empecé a hoy, han cambiado un montón de situaciones. Lo que sí me queda claro, que nunca va a cambiar, es que los niños, tus hijos, necesitan de ti, necesitan de tu presencia. Y también lo digo con una frase que dice Cenicienta, tus hijos no te necesitan necesitan perfecta y sin retoques, te necesitan feliz.
Sí, totalmente.
Qué bonito.
Ahora, aquí ya el error número 8 creo que es muy importante porque habla de la tecnología. Hemos permitido que la tecnología nos domine. Híjole, qué fuerte.
Sí, ¿cuántas veces incluso como padres vas a ese chat de mamás o vas y le preguntas a quien sea, por no decir al chat GPT, ¿qué respondo yo para solucionar a mi hijo, y dejas de confiar incluso hasta de tu instinto, sí. ¿no? Dejas de preguntarle a un médico qué es lo que deberías de hacer. Confías más a lo mejor en lo que dijeron en el chat del colegio que en lo que tú estás viendo con tu hijo. Entonces, no solo hemos permitido que nos rebase dándoles estos gadgets a nuestros hijos, en donde pasan muchas horas, en donde ven mucha información que no saben acomodar, porque tenemos el error de que información es poder. Y yo siempre corrijo diciendo, conocimiento es poder. Información, si tienes mucha y no sabes qué hacer con ella, puede que te confunda, pero si sabes qué hacer con todo eso que leíste, que te informaste, seguramente sí tendrás mucho más poder. Entonces, aquí no solo es darle tanto peso a que nuestros hijos estén detrás de o frente a una pantalla, sino también nosotros hemos dejado de escucharnos.
Sí, la tecnología es sin lugar a dudas el mayor reto que tenemos sí. hoy en día, porque además no tenemos referencia, no podemos pedir uh-huh. a las generaciones, a nuestros papás, a los abuelos, pues, de nuestros hijos, consejos de qué hacer en ese sentido. Apenas se está estudiando los efectos que puede tener el acceso rápido a las pantallas y a la información y a las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero sí, lo que dices es bien importante, porque no solo es esta presencia de la tecnología como tentación para dar, ten YouTube Kids y ve un video,
ten la tablet,
sino eso, el buscar pues cualquier tipo de consejo, de receta médica.
Si mi hijo tiene dolor de cabeza, a ver, vamos a ver.
A través de la tecnología, ¿no?
O cuánta gente con el hecho de y a lo mejor por ahí ofendo a alguien, pero, o sea, cuánta gente con el hecho de, porque soy mamá, me pongo a decirte que puedes hacer esto con tu hijo. Y es una irresponsabilidad.
Las influencers, muchas influencers, ¿no? Sin preparación alguna, muchas otras han estudiado, tienen bases, pero muchas otras, pues, hola, como soy mamá, me voy a sentar en el interior de mi baño a darte consejos. ¿Cómo?
Así es.
Totalmente.
Y ahí.
Alicia, el error número 9 dice, nuestras acciones pueden crear una baja autoestima en niños y adolescentes.
Ay, qué duro, ¿verdad? Porque nadie lo quisiera para sus hijos. Sí. Pero sí, sí pasa. Desde una frase, desde un comportamiento, hasta el tratar de resolverle todo a tu hijo, puede estarle mandando el mensaje de tú no puedes solo. No eres suficiente, tú te equivocas, necesitas de mí. Y ese mensaje yo no creo que ningún padre se lo quiera dar, pero muchas veces sin querer queriendo les resolvemos el mundo y les vamos diciendo cositas que van diciendo, uy, mi mamá siempre estaba ahí para resolvérmelo, uy, yo no sé qué hacer porque siempre estaba mi papá antes. Es más, no tenía yo que pedir nada porque aparecía. Esto es... Te quito motivación, te quito este deseo, este sentido de vida que hoy les está pasando a muchos chicos, porque como padres queremos, pues desde nuestra, pues no sé si desde nuestro deseo de ser buenos padres, si lo entrecomillo, o desde un egoísmo que nos ponga en yo soy muy buen papá. Habría que hacer ese examen de introspección y decir desde dónde estoy haciendo las cosas, ¿por mí? O por ellos.
Sí, difícil, porque eso en el fondo implica a veces ver tropezar a tus hijos y dejarlos, ¿no? Y
así decir, es.
Así te vas a tropezar varias veces, aunque yo no quisiera. El punto número 10, Alicia.
Es, nos movemos en un mundo muy egoísta y ahí es donde dejamos de ver dónde quedó la conciencia. Y me atrevo a decir que sí, que nos hemos vuelto muy egoístas. Mientras yo esté bien, mientras los que yo quiero estén bien, no importa lo que esté alrededor. Y esto que nosotros decimos, y esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que ven nuestros hijos y es lo que creen que es su escala de valores. Entonces, esto de cuando alguien le pega a alguien y en lugar de entrar y buscar ayuda, ponerlo a grabar, o reírme de un video donde hay muchos accidentes, o que no me importe si hay un video en donde lastiman un animalito. O sea, estas cosas que parecieran que ellos no se fijan, es formar conciencia desde muy chiquititos. Y ahí es cuando tú veas un video así o tu hijo lo haya visto, ocúpalo para hablar de ello, para tocar el tema y decir, ¿y tú qué piensas? ¿Y cómo serías más empático? ¿Y cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿Y cómo te sentirías? Todo lo que pasa a nuestro alrededor es un buen pretexto para hablar con nuestros hijos y abrir vías de comunicación.
En el error número 11, Alicia, tú dices que los hemos desmotivado.
Tú imagínate de pequeñita. No era como ahora, ¿no? Que había 15 pares de zapatos en tu casa, aunque hubiera la posibilidad. Era como los del colegio, más los de salir, más a lo mejor otro que te hubiera gustado, quizás unos tenis. Pero hoy les estamos dando tanto, y no sé si me remito porque sentimos que a nosotros no los dieron y estamos educando desde los faltantes, o porque queremos darles de más, que les estamos dejando muy poco para desear, para planear, para decir, voy a ahorrar para esto, quiero comprarme un juguetito. Hoy, bueno, el juguete aparece porque fue al dentista y se portó bien. Antes había ocasiones especiales. Con esto no quiero decir que lo de hoy sea malo y lo de antes bueno, lo quiero aclarar. Simplemente tienes tú como padre que decir, ¿qué tanto es tantito, no? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero formar en él? Quiero que aprenda a ahorrar, quiero que valore lo que tiene, quiero que sepa que lo que tiene es una gran oportunidad, que esto costó esfuerzo. No es por cantarle el dinero, es por decirle, hay cosas que se valoran y hay cosas incluso que no cuestan dinero que valen mucho más.
Vamos en el punto, en el error que sin querer queriendo cometemos los padres al educar a nuestros hijos. Número 11, nos restan dos, de los cuales platicamos sí. Con Alicia Rábago, la autora de este libro, al regresar de la pausa. Por un ratito más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Evitar hablar de emociones o conflictos puede criar adultos emocionalmente analfabetas. Los niños aprenden a manejar emociones si ven que se hablan abiertamente de ellas. El silencio emocional los desconecta a sí mismos de los demás.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Alicia, nos queda el error 12 y el error 3, es decir, los últimos de esta lista, que es la base de tu libro, Sin Querer Queriendo, errores que cometemos los padres al educar a nuestros hijos.
Pues mira, el 12 es que ignoramos que el riesgo de las adicciones está más cerca de lo que creemos. Y incluyo como adicción también esto de la tecnología.
Es lo que te iba a decir, está ligado no solo por eso, sino por el contacto mucho más temprano y mucho más fácil, el acceso rápido a las drogas, mucho más de lo que teníamos nosotros, ¿no?
Claro, y las explicaciones, ¿no? Que a veces la marihuana es menos adictiva que el azúcar, que te lo llegan a decir los chicos. Esta información que ellos, por tener argumentos, van buscando, y evidentemente van buscando la que les convenga. Y nosotros, a veces como padres decimos, al mío no le va a pasar, no, el mío yo lo tengo muy vigilado, no, esto no está en mi círculo, no, es pues obviamente el deseo de que no pase y a veces lo negamos, como pasó en la serie de adolescencia, ¿no? Que fue un boom porque el niño estaba en su casa, no salía mucho, pero sucedió. Pues esto es lo mismo. El creer que tu hijo no le puede pasar es ignorar y el ponerte una venda y te hace no prevenir y no hablar de cosas que tienes que hablar. Generalmente los niños que se acercan mucho a las drogas, pues no se las dio el señor de la esquina al que tú le has dicho que no le hable, se las dio un amigo, se las dio alguien conocido en el que él confía, las probó por pertenecer, se acerca porque la gente cercana se las pudo dar. Entonces, aquí es donde hay que hablar, hay que prevenir. El ponerte una venda en los ojos no te ayuda. Necesitas pensar qué pudiera pasar para decir qué bueno que lo hablé y no sucedió.
Me encanta que hagas referencia a esta serie que fue tan famosa y con tanta importancia hace unas semanas, porque lo decíamos en un programa hablando de ella precisamente, Vivi. Hay una parte en la que los padres de este chico dicen, nosotros pensábamos que por estar en la casa, que por estar dentro de su cuarto, estaba a salvo. Y lo que estaba ocurriendo dentro de su recámara fue lo que lo hizo, sin spoilear, pero fue lo que lo hizo, cometer errores que cometió.
Y que además te voy a decir una cosa, a mí cuando aparece la serie dije, Es una serie maravillosa que da la oportunidad de tocar todos estos temas que vienen en este libro y que vengo tocando desde hace 20 y tantos años, y que hoy me puedo sentar frente a una mesa y decir, esto pasa. Me decían que no, pero pasa. Esta serie lo dibuja claramente y nos los pone en la cara y nos enfrenta, y digo, abramos los ojos, ¿no? Que los padres necesitamos estar.
Ahora, esto me hace hacerte una pregunta, porque estamos hablando del tema de las adicciones, del acceso a las drogas y demás en los adolescentes, pero ¿qué tan relevante es hablar de estos temas, pues, en la etapa más temprana que se pueda? Claro, sin asustarlos, que sean de una forma en la que entienden lo que les estás diciendo, pero pienso que sí, y tú me corregirás, pero que si evitas que muchos temas sean tabú desde muy temprano, la comunicación y el acceso a la información va a ser mucho más asertiva.
Yo estoy de acuerdo contigo, mientras haya que el equilibrio es muy difícil, mientras pienses en la edad que tiene tu hijo y la información que tienes que dar. Porque hoy lo que ha pasado, y me topo en consulta con los chicos, es que vienen y ya se meten a Google y me vienen a decir lo que ellos sienten, y digo, ¿y tú de dónde sacaste que estás depresivo? O sea, ¿y de dónde crees que estás bipolar? O sea, hay muchos términos que hemos manoseado mucho y que les dan la oportunidad de ellos de sentirse así, o de creer que es normal sentirlo, cuando hay que estar muy alerta y no decir, ay, bueno, es que tengo depresión. No, es un problema que hay que atender. Entonces yo creo que sí que hay que tocar todos estos temas, pero siempre viendo la etapa de tu hijo y lo que él logre entender, no de más. Es muy difícil, sí, porque pues la línea es muy delgada, pero si tienes la oportunidad de hablar a lo mejor del cigarrillo, del vape, de las drogas, del alcohol, háblalo, pues de lo más natural posible, decir, no hay necesidad, ¿no? Si hay algo que no te hace bien, pues no hay necesidad de entrar en ello, no te descuides. Claro. A los adolescentes le digo, no te traiciones por pertenecer, cuídate.
Sí, y finalmente, Alicia, el error número 13, perdemos el radar.
Ay, sí, porque a veces hay tanto alrededor, hay tanta presión, no solo lo que los jóvenes viven, sino nosotros como padres, estas expectativas que ponen las redes sociales, las expectativas que nosotros mismos ponemos, las generaciones anteriores, todo esto que nos rodea a veces, por ese deseo de cumplir con todo de manera perfecta, esa mamá que cumple con todo, ese papá que llega a todo, a veces descuidamos lo más importante por lo urgente.
Muchas gracias, Alicia. Te mandamos un saludo muy fuerte. Buen miércoles.
Igualmente, saludos a todos.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Dani, hoy 25 de junio es el Día Mundial del Vitiligo. ¿Y qué crees? Estamos escuchando a Michael Jackson, porque sí, un 25 de junio del 2009 falleció Michael Jackson, el rey del pop.
Es cierto.
Oye, ese día el mundo se paralizó. Yo lo recuerdo muy bien, porque aparte iba a ir a una fiesta y de verdad fue horrible. Pero bueno, es uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.
¿Cuál es tu canción favorita?
Híjole, yo creo que... Qué buena pregunta. Billie Jean, yo creo.
Ah, muy buena.
¿Tú, la tuya?
Man in a Mirror.
¡Ay, me encanta! Es que a mí me gusta mucho Michael Jackson. Bueno, además de
era un genio, más allá de...
De las polémicas y demás, y de que hay alrededor. De todas maneras. Bueno, ¿tú sabías que ese día Google...
¿El día que murió?
No, el día que murió, Google pensó que estaba bajo un ataque cibernético. Y es que millones de personas buscaron su nombre al mismo tiempo y colapsaron el sistema temporal.
Claro, y es que además, ¿qué era? ¿2009?
Sí, apenas empezaba. Y digo, las redes sociales apenas empezaba, Twitter apenas empezaba, como todo. Ya llevaban unos años, pero sí, yo creo que ese día sí fue como un colapso total, porque mucha gente creía que era falso, ¿no? Y entonces estaban buscando a ver si todavía había muerto.
Como ahora, que en cualquier instante está ahí en la tele y demás, ¿no?
Ve, ahí está tu canción, Man in the Mirror. Me encanta.
Ay, gracias, Pamis, por ponérmela.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.